Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
La Biblia no solo nos habla de las características de aquellos que han de cuidar el rebaño, de aquellos que han de pastorear la iglesia. No solo nos habla las funciones que ellos cumplen, como lo hemos estado estudiando estos días, sino que la Biblia también nos enseña quién debería nombrarlos, cómo deberían nombrarlos. Entonces es muy oportuno que nosotros entendamos esto porque no son pocos los problemas que pueden existir en relación a este asunto. Entonces es muy bueno que nosotros, así como hemos visto otros muchos asuntos de la iglesia, consideremos este a la luz de la palabra. Para nosotros entender la figura de los ancianos locales, nosotros tenemos que entender otro ministerio que se encuentra en las Escrituras. Yo creo que en estos días, en los tiempos de preguntas y respuestas que hemos tenido, se habló algo de eso. ¿Se acuerdan cuando nuestra hermana preguntó acerca de los apóstoles? Entonces, vamos a ver primero la figura de lo que nosotros vamos a llamar la obra o los obreros, que son aquellos encargados o llamados, o que eso vemos en el Nuevo Testamento, de nombrar a los ancianos de las iglesias locales. Entonces vamos a ver primero la figura de una iglesia muy interesante. Eso también se puede estudiar en el libro de Hechos, también viéndolo en la iglesia de Jerusalén. Solo que yo no tengo el suficiente tiempo para explicarlo todo, simplemente voy a hacer una referencia para que nosotros entendamos quiénes deberían ser los que nombran los ancianos en las iglesias, como sucedió en el Nuevo Testamento. Entonces, la iglesia de Jerusalén era una iglesia madura, una iglesia que tuvo el ministerio de Bernabé, el ministerio de Pablo por un buen tiempo, una iglesia que ya tenía un gobierno. Vamos a leer el nombre de aquellos que hacían parte del presbiterio, los ancianos, y vamos a ver cómo Dios de esta iglesia aparta a dos hombres, a Bernabé y a Saulo, para una obra diferente, porque como hemos estado diciendo, los ancianos son puestos por Dios a pastorear la iglesia donde ellos viven. Pero ahora Pablo y Bernabé son llamados a un ministerio diferente. Ellos son llamados para ser enviados a levantar nuevas iglesias y acompañarlas en sus procesos. Y vamos a darnos cuenta que la figura de los obreros o los apóstoles, no apóstoles en el sentido del Nuevo Testamento, sino apóstoles en el sentido etimológico de la palabra, porque la palabra apóstol significa enviados, en el sentido de hombres que fueron apartados para ser enviados, para ir predicando el evangelio itinerantemente, y a través de este evangelio, pues surgían las iglesias. Con el tiempo, algunas iglesias tenían el acompañamiento de estos hombres, y con el tiempo estos hombres veían de entre los hermanos que estaban en ese lugar, por su servicio, sus madurez y sus cualidades, ciertas características para que ellos tomaran la responsabilidad de la iglesia local. Uno ve que los apóstoles no asumieron las responsabilidades de las iglesias, sino que ellos esperaban que de entre los hermanos en cada iglesia, algunos hermanos maduraran y se levantaran, para que después, con el tiempo, ellos públicamente delante de las iglesias fueran constituidos como los ancianos en el lugar. Como les digo y como les hemos dicho todos estos días, hermanos, es muy importante que seamos sencillos y atendamos a lo que dice la Escritura para ver la manera como se fundaron, cómo crecieron y cómo se fortalecieron las iglesias del Nuevo Testamento. Amén. Vamos a leer Hechos 13:1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahora vamos a ver que el grupo de ancianos de la iglesia en Antioquía, algunos hermanos tenían diferentes ministerios, pero era el gobierno en Antioquía. Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Posiblemente esta es una de las reuniones que encontramos también en Hechos anteriormente, cuando Pablo llegó a Jerusalén y estaban reunidos los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Porque una vez constituido el gobierno en una iglesia, estos hermanos deberían perseverar juntos delante del Señor para que el Señor les dirija en las decisiones que ellos deben tomar. Pero ellos, estando en esta ocupación, mira lo que sucedió. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces Bernabé y Saulo tuvieron un llamamiento especial. Ya siendo los ancianos de la iglesia en Antioquía, fueron apartados para lo que la Biblia llama la obra. ¿Qué era la obra? Un trabajo extralocal. Hermanos que eran enviados a predicar la palabra, y de la predicación surgían iglesias, acompañaban esas iglesias. Aún teníamos el ejemplo de Pablo, que duró 2 años y medio acompañando a la iglesia de Éfeso, 1 año y medio creo que acompañando a la iglesia de Corinto. Y una vez ellos acompañaban a esas iglesias, ellos veían el proceso de la iglesia y también veían el proceso de los hermanos. Y como vamos a leer ahorita, parte del ministerio apostólico de estos hombres, o de la obra como obreros del Señor, era nombrar ancianos. Y dice, bueno, ahí les despidieron ayunando y orando y les impusieron las manos. Entonces vamos a ver la función de estos hombres ya después de que las iglesias surgen. ¿Qué hacían? Hechos 14, 23. Usted lee todo el capítulo 13, ellos van predicando, van creyendo, y donde van creyendo se van formando las iglesias, ¿qué? Locales, como lo hemos estado explicando todos estos días. Pero ellos no solo iban una vez, sino Pablo mismo decía, una vez le dijo a Bernabé: ven, vamos a visitar para ver cómo están los hermanos. Y una vez visitaban los hermanos, viendo la situación de los hermanos, viendo las circunstancias y la madurez de los hermanos, también el Espíritu Santo les guió a hacer algo en las iglesias. Y dice ahí en el 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, lo normal de una iglesia saludable, de una iglesia que crece en el Señor, es que llegue el momento donde hombres comiencen a tener un perfil muy claro de liderazgo y de trabajo en la iglesia, de tal manera que aquellos que comenzaron la iglesia, que han acompañado a la iglesia, tienen la autoridad del Señor para constituir, como dice ahí, los ancianos. Pablo le enseña a Tito, capítulo 1, verso 5, que esa era una de sus funciones como parte del equipo que después se formó con el ministerio de Pablo, los que viajaban. Tito 1, verso 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente. ¿Y además qué? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, esto es muy importante porque, como hemos dicho en estos días, el sistema pastoral de nuestros días es muy antibíblico, hermanos. El sistema pastoral de que le pagamos a un hombre para que llegue a hacer la función de pastor en una iglesia no es para nada bíblico. Los ancianos surgen de la iglesia y son establecidos o constituidos no por ellos mismos, no por la iglesia misma, sino son constituidos bíblicamente por hombres extralocales llamados obreros o enviados, apóstoles, que han acompañado a la iglesia y tienen una autoridad mayor. Entonces, ese va a ser nuestro tema hoy, el nombramiento de los ancianos. Vamos a hablar algunas cosas. Esto daría para, bueno, muchas enseñanzas. Yo sé que por aquí está el libro y es un muy buen libro, hermano. El libro del hermano Washman y La Iglesia Normal es muy recomendable, hermano. Usted quiere saber y entender un poco más el modelo bíblico de una iglesia normal, léase ese libro. Aunque es muchas de las cosas que hemos estado estudiando juntos estos días. Pero hermano, a veces esto se puede pensar que es un asunto de hombres, porque si otros hombres nos tienen que nombrar, puede llegarse a ver como algo de hombres. Pero mira lo que Pablo le dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso, en Hechos 20, verso 28. Realmente lo que hacían los obreros o apóstoles o los enviados a estas iglesias era reconocer una obra clara, visible y legítima del Espíritu Santo en un grupo de hombres en una iglesia. Mire cómo dice Hechos 20, verso 28. ¿Lo tienen, hermanos? Dice Pablo a los ancianos, estos ya habían sido constituidos, pero mira lo que les dice Pablo a ellos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces, por un lado, tiene que haber un reconocimiento, un nombramiento. Pero por otro lado, la Escritura nos muestra que ese nombramiento es prácticamente el reconocimiento de la obra del Espíritu Santo sobre unos hombres. Claro que estos hombres, en el caso, digamos, de Timoteo y Tito, que iban a cumplir esta función en ciertas iglesias, la obra del Espíritu Santo no es invisible. La obra del Espíritu Santo es muy visible, a tal punto que Pablo, como lo hemos estado estudiando, decía, miren, que sea marido de una sola mujer. ¿Sí se acuerda? Entonces comienza hospedador, decoroso, no avaro, no borracho. ¿Qué es eso? Que si Dios ha hecho o ha llamado una persona para un ministerio tan visible y de tanta responsabilidad en una iglesia local, el Espíritu Santo va a hacer una obra en su vida, en su esposa, como lo veíamos ayer, en sus hijos, en su carácter, en su fe o las doctrinas que él cree. O sea, toda una obra del Espíritu Santo, a tal punto que cuando Pablo y estos hermanos llegaban a visitar las iglesias, ellos podían decir, oye, mira fulanito, qué hogar tan lindo tiene, cómo sirven a la iglesia, qué carácter tienen. Mira cuando habla la palabra, cuán entendidos son. Entonces, lo que Pablo hacía como obrero de constituir, prácticamente era un reconocimiento a una obra y a una vida que ya se había manifestado. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Entonces, por un lado hay el nombramiento visible, por otro lado hay la comisión y la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿Por qué es tan importante hablar de la autoridad y de estos asuntos, hermano? Porque no crean, como les digo, que son muchos los problemas, porque en cuanto se habla de autoridad, de gobierno, son muchos los que quieren. Y a veces hasta hay divisiones entre iglesias por poder. Entonces es muy importante que nosotros, por lo menos por la Escritura, entendamos lo que la palabra enseña y comencemos a orar para que el Señor restablezca el orden a través de sus iglesias. Entonces vamos a mostrar ciertos principios, especialmente con el gobierno de la iglesia, que nos muestran por qué Dios no permitió que estos hombres se constituyeran ellos mismos y ni siquiera los constituyera la iglesia, sino que Dios, como tiene un diseño, Él lo hace por algo. Entonces vamos a ver algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran el peligro de ponernos a nosotros mismos o aún de que otras personas nos pongan y no tengamos el llamado, y cómo nosotros debemos guardarnos de esto. Vamos a ir al libro de Números. Vamos hoy a leer bastantes pasajes. Vamos a leer el libro de Números 16 y vamos a ver una historia muy conocida que vivió Israel en el desierto. Vamos a leer el pasaje de la rebelión de Coré. Todos los que conocemos la historia del peregrinaje de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, sabemos que Dios llamó a Moisés y puso de compañero de Moisés a Aarón. Pero hubo un momento en que esta situación comenzó a incomodarle al pueblo. Porque, como digo, a veces estos asuntos, bueno, hay lugares donde el asunto es muy tranquilo, pero hay otros lugares donde los hermanos caen en unos conflictos, en murmuración, en juicio, en muchas cosas en relación a esto. Entonces vamos a ver una historia tremenda. Dice ahí en Números 16:1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. ¿Cuál es el problema acá? Unos hombres que en su ambición personal llegaron a un punto donde dijeron, ya no queremos saber nada de Moisés y de Aarón. Basta ya de vosotros. Y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Entonces mira el peligro. Aunque es cierto que toda la congregación son santos, también es cierto que por asuntos de orden y de gobierno, el gobierno de Cristo, Dios establece su autoridad entre nosotros a través de ciertos hermanos. ¿Sí? Estos días hablábamos, usted se acuerda, del espíritu de Diótrefes, aquel que se quiere enseñorear, el único pastor, el pastor principal, el pastor presidente, ¿se acuerda? Y veíamos cómo esa figura no es bíblica, que la figura bíblica es un gobierno colectivo de varios hombres. Pero puede llegar un momento que la misma congregación diga, ¿pero por qué? ¿Por qué el hermano tal y no al hermano tal? ¿Se acuerdan el caso? Nosotros leíamos esos días el caso de que los mismos discípulos se peleaban por el poder en la iglesia. Veíamos el caso de la tía de Jesús en la carne, que le decía, mira, pon a mi hijo a la derecha y el otro a la izquierda. Sí, hay una cuestión a veces de poderes en torno a la iglesia. Y este asunto fue tan desagradable al Señor, hermanos, que se abrió la tierra y tragó vivos a estos hombres, completamente. Porque cuando estos hombres, como lo dice ahí más adelante Moisés, se rebelaron contra ellos, no se estaban rebelando contra ellos, sino se estaban rebelando contra el Señor que los había puesto. Pero ¿cuál es la enseñanza? Yo no quiero quedarme en este pasaje y enfatizarlo, sería muy bueno. Pero ¿cuál es la enseñanza? Que si Dios ha puesto personas en medio nuestro, Él las va a acreditar. ¿Cómo las va a acreditar? Pasa el capítulo 17. Dice ahí el capítulo 17, verso 1. Que es muy parecido a lo que estábamos leyendo en Hechos 20, cuando Pablo decía que era el Espíritu Santo el que los había puesto. Y dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada una sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familias de su padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Entonces, en un estado del pueblo donde no se sabe quiénes son los que Dios ha escogido, donde hay algunos que tal vez nos están liderando, pero hay crítica, hay murmuración, hay cuestionamiento, ¿qué debemos hacer, Señor? El Señor le dice a Moisés, toma 12 varas, escribe el nombre de cada una de las tribus, tráelas al templo, ponlas una noche, sácalas al otro día, la vara que florezca, ese es el que yo he escogido. Porque no es tanto los que quieren, no es tanto los que se ponen, es los que Dios ha escogido. ¿Cómo Dios va a mostrar quién ha escogido? Porque el que ha escogido, aunque sea una vara seca, va a reverdecer y va a dar fruto. Eso es lo que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso es tan importante, yo creo que esa fue una lección que tuvieron los apóstoles en sus primeros años de ministerio, nunca nombrar apresuradamente a nadie. Porque es el tiempo, las experiencias, las pruebas que vive la iglesia, las circunstancias difíciles, las que prueban los corazones, y en medio de esas pruebas se va viendo el fruto de Cristo en aquellos que Él ha escogido. Se ve el fruto en sus esposas, se ve el fruto en sus hijos, se ve fruto en el carácter, se ve fruto en el ministerio de la palabra, se ve el fruto y la vida de Cristo reverdeciendo, de tal manera que no somos nosotros los que ponemos, sino es la vida y el poder del Espíritu Santo acreditando a aquellos que han sido llamados a un ministerio en la casa de Dios. ¿Sí lo ve? Es el fruto, porque a veces vemos personas que están, pero no hay fruto. Su vara está seca y cada vez a veces más seca. Pero también vemos hombres a veces menospreciados, desechados, tenidos en poca estima, que comienzan a dar fruto y que comienzan a crecer y a madurar. Y vemos la obra de Dios en la vida de ellos. Siempre, hermanos, que Dios ha escogido un hombre, siempre acredita a ese hombre. El Señor le dijo a Josué cuando se murió Moisés: no te preocupes, Josué, de la manera que estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te hará frente. Estaré contigo todos los días de tu vida. No tengas temor, solo esfuérzate en no apartarte ni a derecha ni a izquierda de mi palabra. Pero yo estaré contigo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios llama, Dios confirma de muchas maneras el llamamiento sobre la vida de una persona. ¿Sí? Jesús no tuvo que defenderse. Lo llevaron a la cruz, lo crucificaron, y al tercer día la vara reverdeció. Mostrando que Dios lo había hecho el Señor y el Cristo de todo. Él no tuvo que pelear con sus manos. Él no tuvo que levantar ejércitos. Fue el poder de Dios que lo levantó de la muerte. Así en la casa de Cristo. No será nuestro esfuerzo, no será nuestra campaña política para que voten por mí. ¿Sí? Será el poder del Espíritu evidenciando a quien Dios ha llamado. ¿Sí? ¿Y esto qué va a hacer? Callar la boca de los que murmuran. ¿Y sucedió? ¿Y cuál vara reverdeció? La de Aarón, mostrando que el ministerio era algo para estos varones. Mira lo que dice en el 10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no muera. Entonces, a veces es muy bueno que haya un nombramiento de gobierno en la iglesia, porque eso cesa las quejas, cesa la murmuración, cesa las discordias. Pero no sería íntegro si sucede de entre los mismos hermanos. Tiene que haber una acreditación divina. Ahora, veamos otro pasaje. Más adelante en el libro de Primera de Samuel, 16, verso 6. Como les digo, hermanos, es un asunto de fruto, de carácter, de una obra de Dios. No de apariencias. No de apariencias. Aquí vamos a ver cómo Dios nombra al rey de Israel. El rey anterior, Saúl, era un hombre alto, era un hombre fuerte, era un hombre pintoso, tenía pinta de rey, pero un hombre malo, un mal rey. Pero a veces es muy sutil que nosotros, a simple vista, o de una manera apresurada, lleguemos a un lugar y digamos: uy, este hermano tiene pinta de anciano, de pastor. Tiene dones, sabe hablar, elocuencia, se dirige, se viste bien. Bueno, no sé qué, cuáles son las cosas en apariencia para un pastor hoy en día. Pero a veces no hay que fijarnos en las apariencias, hermano. Mira lo que le pasó a Samuel, a un profeta de Dios, hermano. Primera de Samuel 16, verso 6. Samuel reúne a la familia de los hijos de Elí, la familia de David. Mire lo que sucedió. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliad, el mayor, y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Sí, las apariencias. Yo me acuerdo de una hermana que me contaba su testimonio. Yo hablé en estos días de Jezabel, ¿se acuerdan? Y nombré un lugar, ¿se acuerdan? La Jezabel de nuestra generación, de nuestro país. Y yo me acuerdo que una hermana que conocimos, ella entró a ese lugar y vio a Jezabel predicando ese día. Y ella dice que entró y que tuvo como una impresión, hermanos, que de esa mujer salía luz. Como una visión, salía luz. Y ella dijo, acá es, acá es. Pero ella se involucró mucho en el ministerio, porque como ahí hay un asunto político, ella comenzó a encumbrar y llegó a un cargo político y a trabajar con ellos. Y la mujer, inmoral, fornicación, las hijas, uy, unas cosas ella me contaba, hermano. Pero cuando ella entró, tuvo una apariencia de que el asunto era de piedad. Pero solo era una apariencia, hermanos. Puro engaño, pura inmoralidad. Pero es que esa gente, ella cuenta, hermano, las cosas que ellos hacían entre familia. Inmoralidad sexual, pero las cosas que usted no se imagina. Y cómo robaban dinero en ese lugar. Que ella llegó a estar, llegó a ser la mano derecha de los que administraban un poco de cosas. Pero cuando entró, las apariencias le dijeron, esa es. Y eso pasa muy hoy en día. Usted entra a un lugar y usted ve el salón grande, bonito, de oro en algunos lugares, tú dices, wow, esto es de Dios. Y quién sabe, las apariencias. Y así ha pasado en el ministerio en muchas cosas. Y dice Samuel, mira que esto le pasó hasta a Samuel, hermano. Mira lo que pasó. Y Jehová, entonces dijo Samuel, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Tremendo, ¿no? Nosotros una vez teníamos un campamento de las iglesias de Colombia, un campamento internacional, los voy a invitar en estos días, para que lo tengan presente y nos van a acompañar. Y invitaron varios hermanos de Brasil, que son obreros, que visitan las iglesias, predican. Entonces, pues, el primer día, los hermanos, pero al segundo día pasó un hermano bajito, morenito, feíto, mal vestido. Entonces algún hermano pensó, oiga, pero cómo van a, ¿será que van a orar por el señor de la finca? Que no sé qué, porque pensaron que era el señor de la finca. Cuando el hermano pasó, pero era chiquito, hermano, más chiquito que yo. Así. Y el hermano cogió, abrió, cuando vemos es que comienza a orar, porque no lo conocíamos, era la primera vez que nos visitaba. Abrió su Biblia. Y comienza a predicar ese hombre, hermano. Fue el mensaje del campamento, hermano. Ninguno de los otros predicó como ese hermano. Y en apariencia usted pensaría que era todo, hasta el dueño de la finca, menos uno de los predicadores invitados. Y Dios lo usa, un hombre de Dios, hermano. Un hombre de Dios tremendo. Pero la apariencia no daba para un pastor. Pero usted lo escuchaba y usted veía la vara reverdecer, el poder del Espíritu Santo. Entonces no se dejen guiar por las apariencias, hermano. Porque hay personas que si no lo ven, si no ven al hermano con la corbata, con los zapatos de cuero, no es pastor. Y tal vez el pastor que tiene corbata y zapatos de cuero, para tener zapatos de cuero, ha tumbado a la congregación. Entonces no se deje fijar por las apariencias. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y mira lo tremendo, hermanos. Pasan 6 hermanos más. 6 con este. Y ninguno de ellos era. Y al que no habían invitado a la fiesta. Esto es muy tremendo. Este pasaje sí me hace muy tremendo. Ese era el que Dios había escogido. Muchas veces los que nosotros menospreciamos son los que el Señor ha escogido. ¿Sí? Eso es algo tremendo de la gracia del Señor, ¿no? Que Dios escoge lo vil y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Para qué? Para que ninguno se jacte en su presencia. Para que ninguno se jacte en su presencia. ¿Quién iba a pensar que ese muchacho, que ni siquiera después le cabía la armadura de Saúl, que era un pastor de ovejas, Dios lo iba a escoger para ser el rey de Israel? Entonces, esto también nos enseña, así los hombres no tengan en cuenta, así los hombres no nos inviten a la fiesta, si Dios tiene un llamamiento para nosotros, Él lo va a ¿qué? A ratificar. Por eso les decía que esto no es un asunto de autonombrarnos, ni de hacer política, ni reunir gente para alrededor de nosotros. Es un asunto, es una obra de Dios, hermanos. O sea, hay que tener mucho cuidado con las apariencias. Y mira lo que dice en el 11, en el 10. Dice, hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Y también es muy común, hermano, que a veces entre nosotros hay como una especie de pasar. Ahí llegan personas, están un tiempo, se van. Otra persona está, no está, se va. Pero también en medio de esos revueltos, de ese zarandeo en la iglesia, van quedando ciertas personas afirmándose, creciendo, madurando. Por eso, hermanos, y hay que quitarnos ese concepto. Una iglesia no necesariamente tiene que comenzar con pastores ya. No necesariamente, hermanos. Los pastores se deben formar entre nosotros. Y como dice Pedro, deben ser hermanos que estén con nosotros. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo conozca la vida del hermano, la familia del hermano, los hijos del hermano, el corazón del hermano, su testimonio. Y no me metan o me nombren uno que es gato, pero es liebre. ¿Sí? O sea, la vida de la iglesia, no, por eso hay tanto problema, porque a veces llegan personas de un seminario con un título, los ponemos y no los conocemos, ni ellos nos conocen a nosotros. ¿Sí? Los hermanos que están entre vosotros, dice Pedro, leíamos ayer. Entonces, ¿qué pasó? Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y ahí uno se da cuenta que Dios usó el trabajo aún secular de David para preparar y formar el carácter de David. Tremendo, él iba a ser el pastor después de Israel, pero pues comenzó con las ovejas. ¿Ayer de qué hablábamos, hermano? De los hijos. ¿Cuáles son sus primeras ovejas? Sus hijos. Porque si usted no aprende a cuidar y a pastorear a sus hijos, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? A veces Dios nos pone primeras responsabilidades. Porque el que es fiel en lo poco, también es en lo mucho. Entonces dice, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Era pura familia, habrá pictos estos muchachos. Hasta David. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Imagínate, los hermanos mayores viendo que están ungiendo al menor. Tremendo lo que es la gracia del Señor, ¿no? Ahora, vamos a ver otro pasaje. Estamos viendo algunos pasajes para ver estos asuntos a veces de autoridad. Primera de Reyes 1:5. Vamos a ver el caso de uno de los hijos de David. Adonías. Adonías es la figura del hombre que se pone a sí mismo. Que Dios no lo ha puesto, pero él se pone. ¿Sí? Tremendo. Este es tremendo. No se ha muerto el papá y ya estaba reclamando el título. Y ya se estaba poniendo. Primera Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Qué frase, hermano. ¿Saben quién dijo así? Lucifer. O sea, él no estuvo contento con ser lo que era, sino dijo: me voy a poner en el lugar donde está sentado Dios. Yo voy a reinar. Ese espíritu, hermano, de verdad que el espíritu de un verdadero siervo de Dios no es buscar esto. No es ponerse a sí mismo. No es decir yo. Ese yo hay que crucificarlo. Y si no lo crucificamos y no negamos, el Señor va a hacer la labor. Pero dice: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante del tremendo, ¿no? Ese. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? O sea, eso lo hacía delante de David y David no le había dicho nada. Claro, ya David era un anciano. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Jodá, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Y miren el espíritu de Adonías, o sea, no solo contrató gente, sino se puso de acuerdo aún con los principales del ejército de David, para ponerse. Y esas confabulaciones de hermano. Esto es muy malo y muy peligroso en una iglesia. El hermano que comienza: oye, hermano, deberíamos orar para que... yo creo que yo debería tener un lugar en la iglesia. De ponerse, hermano. Ese espíritu de ponerse hay que tener mucho cuidado. Porque, ¿se acuerdan lo que leíamos en estos días? El que se enaltece, ¿qué? Será humillado. Es mejor el que se humilla. Es mejor el que se humilla. Y dice: pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Nadán, Simeí, rey, todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Pero el hombre organizó el nombramiento del rey él mismo. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Solelect, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. ¿Y para qué los convido? Para autonombrarse. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. ¿Qué hizo este hombre? Organizó una fiesta de nombramiento y él se iba a autonombrar. Y ustedes saben que Natán se da cuenta, va y habla con Betsabé, entran a hablar con el rey. Y se establece después quién era el que iba a reinar. ¿Quién era el que iba a quedar como rey? Salomón. Entonces Adonías armó la fiesta, invitó a la gente, prendió la vela y no pudo partir la torta porque no era para él. Entonces debemos tener mucho cuidado de querernos poner a nosotros mismos. Poner a nosotros, porque hoy es común, hermano, yo he escuchado esto, pero de gente que está ahí metido en el cuento. No, hermano, imagínese que la secretaria, el pastor, manda llamar al apóstol, mira lo tremendo. Entonces le escribe: apóstol, que es que queremos invitarlo a predicar. Entonces el apóstol le responde: sí, qué bueno, ¿y de qué quieres que hablemos? Entonces le responde el pastor: apóstol, es que yo siento que el Señor me está llamando ya no a ser pastor, sino apóstol. Entonces quiero que usted venga y haga la ceremonia. Ah, bueno, hay una ofrenda grande. Ah, mejor todavía. Es cuando ya llegan a la reunión, todo está organizado. Hay plata y todo de medio. Que el Señor me ha mostrado. Lo pasan al frente y lo ungen como apóstol. Y todo ya fue un asunto arreglado. El espíritu de Adonías. Y así muchas cosas se hacen hoy en día. Muchas cosas se hacen hoy en día. Personas poniéndose, ¿qué? A sí mismos. ¿Pero qué pasó? David puso a Loma. Entonces ahora vamos a ver ya en el Nuevo Testamento algunos principios para ir terminando en relación a esto. Hay que tener cuidado con eso, con Coré, con Adonías, hay que tener mucho cuidado con eso. Y a veces con el engaño de las apariencias que puede suceder entre nosotros. Por eso invertimos varias reuniones, hermanos, viendo un poco las cualidades, el carácter, todo. Hasta, hermano, cuando hablamos del dinero, un hombre, aunque no tenga el respaldo económico de la iglesia, hermano, si Dios lo ha llamado, Dios le va a proveer de alguna u otra manera. Porque siempre que Dios llama, Dios certifica y respalda. ¿Sí? 1 Timoteo 3, verso 10, hablando de los diáconos. Mañana vamos a hablar de los diáconos y las ofrendas. ¿Cómo es el asunto en la iglesia? Entonces, para que no se lo pierda. Pero el asunto de los diáconos tiene mucha relación con los ancianos. En el sentido de que hay características o cualidades que son muy parecidas. Entonces Pablo nos va a mostrar un asunto. Que no se deben nombrar diáconos en la iglesia sin que estos sean puestos a prueba primero. Y si son fieles siendo puestos a prueba, ahí sí debe haber nombramiento de los diáconos. Y lo mismo sucede con los ancianos. Los ancianos son hombres que Dios está llamando, que seguramente muchas veces ya están trabajando y su vida y todo lo que están haciendo es un poner a prueba. ¿Sí? Dice 1 Timoteo 3:10. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces, ¿pero qué viene primero? La prueba. Usted lee el libro de Daniel. Y usted ve que en los primeros capítulos Daniel tiene una tremenda prueba y Dios lo engrandece. Después de engrandecer a Daniel, sus amigos son engrandecidos. Pero para ratificar lo que Dios había hecho con estos hombres, primero los puso ¿qué? A prueba. ¿Sí? Porque hermanos, yo sé que cuando uno comienza a experimentar lo que es la responsabilidad y la carga de sobrellevar los asuntos de una iglesia local, el asunto es muy pesado, hermano. Es desgastante. Es para hombres íntegros, es para hombres de oración, es para familias sólidas, hermano. Es para los que estén dispuestos, como dicen literalmente, a darse en la pela, a sufrir por la causa. Y no todos soportan, hermano. He conocido lugares de personas que aparentemente eran hermanos muy queridos. Vino la prueba, vinieron las situaciones difíciles, y como los clavos que no soportaron el peso, ¿ustedes han escuchado la historia de Isaías? Un hombre que era como un clavo, pero cuando se le comenzaron a poner cosas encima, ¿qué pasó? Se cayó. Esto no es un asunto para el que quiere muchas veces, ni para el que corre, sino debe haber una obra de verdad divina. Entonces, antes de un nombramiento debe haber un periodo de prueba. Siempre, cualquier ministerio, hermano. Hermano, queremos que nos ayude con administrar las ofrendas. Primero es un periodo de prueba. Hermano, queremos que nos ayuden con la alabanza. Primero es un periodo de prueba. Hermano, queremos cualquier asunto en la iglesia. Primero es un periodo de prueba. Y si las personas son halladas fieles, ahí sí de pronto se puede considerar. Mira lo que dice. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces, aún los diáconos ejerzan el diaconado. ¿Si son qué? Irreprensibles. Ahí en el capítulo 1, verso 12, Pablo habla de su testimonio. Él dice lo mismo. 1:12. Acuérdese de la vara que reverdeció. Dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció. O sea que para esto te toca que ser, ¿qué? Robustos espiritualmente. Porque miren, hermanos, hombres, escúchenme. Los demás se pueden cansar, pero usted no. Los demás pueden desmayar, pero usted no. Los demás se pueden escandalizar, pero usted no. Los demás pueden dejar de venir a las reuniones, pero usted no. Los demás pueden ocuparse aún en las baratijas de este mundo, pero usted no. Los demás pueden tener los hogares hechos un caos, pero usted no. Los demás en algún momento se les puede salir la ira y la rabia, a usted no. Los demás pueden llorar y tal vez usted no va a poder llorar. Los demás van a querer salir corriendo y usted también, pero usted tendrá que permanecer firme. Los demás van a murmurar y usted va a ser criticado y aún así tendrá que quedarse. ¿Sí? Esto es para hombres. Esto es para hombres íntegros, santos, llenos de la palabra, de oración. Hombres que estén dispuestos a sufrir por el asunto, sin recibir muchas veces recompensa. Muchas veces el pago será crítica. Muchas veces el pago será desprecio. Muchas veces el pago no será reconocimiento en este tiempo. Pero les espera una corona de gloria a los que lo hagan en el Señor, hermanos. Estamos hombres fieles, firmes, que no abandonen. Que no sean como los que Pablo dijo, me abandonaron y se fueron al mundo. Que puedan decir lo que se dice de Timoteo. Timoteo, todos buscan lo suyo, pero tú buscas lo que es del Señor. Esos son los tipos de hombres que han de estar al frente de una iglesia local, hermanos. Y eso solo lo puede hacer Cristo y su fortaleza, su renovarnos diariamente. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira esta frase. Porque me tuvo por fiel. Antes del llamamiento, del nombramiento, hermanos, es la fidelidad. Es la fidelidad lo que Dios hace que Dios mueva y establezca y haga un reconocimiento público de un llamamiento en una vida. Poniéndome en el ministerio. Hombres que trabajan, mira cómo lo dice el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, verso 12. Yo les hablaba en estos días bastante de esto, hermano, no es de títulos. No es de títulos, no es de que le digan pastor. No es de eso, es de trabajar. Es de sacrificar, es ir adelante. Siempre el que haga de cuenta que ustedes van por una trocha y hay pasto en todos lados y hay maleza y los que van adelante son los que van quitando la maleza y los que van sufriendo todo lo que sufren, los que van adelante. Esos son los del ministerio, hermanos. Dice 1 Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes, a los que trabajan entre vosotros. Son los que traen las manos llenas de cicatrices por el trabajo. La Biblia nos habla de que nosotros somos edificadores. Yo tengo una familia que mis tíos son puros constructores. Entonces yo saco mis manos y tengo puras manos de secretaria. Pero cuando mis tíos sacan esas manos, eso da hasta miedo. Manos fuertes, llenas de cicatrices. ¿Por qué? Porque son hombres de trabajo. El hombre de Dios no es el de la corbata, es el de las manos con cicatrices, hermano. El que ha trabajado. El que ha trabajado por el asunto. Trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Los que van adelante quitando la maleza. Y os amonestan. Personas que Dios ha puesto a trabajar. Dios ha puesto a predicir. Dios ha puesto a amonestarnos. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Porque esto es algo que es cierto, hermano. Ustedes de pronto pensarán que con todo lo que he dicho estos días, le estoy enseñando a tener una mala actitud hacia sus hermanos que los pastorean. Pero nada cierto. Al sinvergüenza de ese mentiroso que no es el verdadero pastor, sino es un asalariado, así no hay que respetarlo. Pero a los hermanos que trabajan, hermano, que se sacrifican, a ellos hay que tenerlos como dignos de doble honor. A los que nos presiden, a los que se sacrifican, a los que van adelante, a ellos hay que someternos a ellos, respetarlos, orar por ellos, orar por sus familias, tener cuidado de sus vidas, sus necesidades. ¿Sí? ¿Por qué? Por amor a la obra que ellos hacen, hermanos. Tened paz entre vosotros. Terminamos hablando un poco cómo es el nombramiento. Vamos a ir a Hechos 14. Verso 23. La Biblia no nos da muchos detalles, entonces los detalles, pues, donde la Biblia no habla, nosotros no hablamos. Porque a nosotros nos escriben o nos preguntan, hermanos, si podemos hacer ese día un almuerzo, podemos... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? No, la Biblia no dice. Si quieren hacer algún día cuando suceda, pues... Pero bueno, el asunto es que es más delante de Dios. Bueno, el nombramiento. Cuando hay nombramientos de ancianos en un lugar, de obispos en un lugar, es lógico, hermano, que ese nombramiento es un nombramiento público delante de la iglesia. Para que la iglesia reconozca quién es Dios. Ah, pues, porque una vez estábamos en un, con unos hermanos, y estábamos orando y sentimos del Señor orar por unas personas, por un hermano, dos hermanos. Pero fue algo privado. Entonces sentimos orar y oramos por el hermano y todo. Y el hermano llegó a la iglesia diciendo que lo habíamos nombrado el anciano nacional. Si eso ni existe, hermano, los ancianos son locales. Pero como habíamos orado por él, eso llegó diciendo que lo habían, el nombramiento por causa del testimonio en la iglesia debe ser delante de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia reconozca. ¿Sí? Entonces es un asunto visible. Dice ahí, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, entonces posiblemente es un día donde los hermanos convocan un tiempo de oración, de ayuno, donde los hermanos son llamados al frente, donde se les imponen las manos, y donde se ora delante de ellos, constituyéndolos delante de la congregación. Hechos 13, verso 3 es parecido, aunque estos estaban ya siendo enviados para la obra, Pablo y Bernabé. Pero ese mismo, esa imposición de manos que nombramos era la práctica común cuando se establecía un asunto en la iglesia, especialmente hablando del gobierno. Hechos 13, verso 3. Y a veces muchos hermanos acostumbran a ungir a los hermanos mientras se imponen con aceite. ¿Como una figura de qué? De que lo que estamos reconociendo es que el Espíritu Santo está sobre esta persona y la está llamando a un ministerio en la iglesia de Dios. Ahora yo les pregunto, así, antes de seguir. ¿Cuántas veces usted ha visto esto en las iglesias, hermano? Es como que no se ve, ¿cierto? Puros hombres autonombrados. Tremendo, ¿no? Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 20:28, y con este vamos terminando. 20, verso 28. Dice, hay que aclarar, hermanos, que aunque hay nombramiento y los hermanos pueden llegar a ser los obispos o los ancianos de la iglesia, no son hombres infalibles, o sea, se pueden equivocar. A tal punto que Pablo dice más adelante, contra un anciano no admitáis acusación, sino que sea con dos o tres testigos. Hay que ser muy delicado lo que hablamos de los hermanos. Y si pues estamos hablando, tiene que ser algo tan serio que tengamos dos o tres testigos para acusarlo. Porque a veces llegan los hermanos, hermano, mire que el hermano fulano de tal, imagínese lo que está haciendo. Yo, ¿qué está haciendo, hermano? No, le está pagando la carrera a su hijo y su hijo tiene ya 30 años. Y uno dice, ¿y eso qué tiene de pecado? Lo está acusando de algo que no... ¿Sí? Cuando uno se levanta para hablar de un hermano que está en una posición, debe tener pruebas, testigos, para no caer en asuntos de necedad. Pero este pasaje nos muestra que no son infalibles, que pueden errar, por eso hay que estar orando. Por eso ellos deben vigilar de ellos mismos, siempre. Dice, por tanto, ahí está hablándole a los ancianos de Éfeso, ¿no? Ahí en el verso 3 lo dice, en el 20 al comienzo, como en el 15 creo que lo dice, más adelante. Los ancianos de Éfeso, que fueron los que llamó Pablo. Dice en el 28, por tanto mirad por vosotros mismos. O sea, ellos tienen la responsabilidad de cuidar de ellos mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿De quién tienen que cuidar ahora ellos? Ellos tienen que cuidar de la iglesia, de ellos y de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. O sea, hermano, esto era algo que Pablo había visto muchas veces. Y también nosotros, hermano. Siempre que Dios comienza a hacer algo bonito en un lugar, hermano, siempre van a llegar lobos. Siempre van a llegar personas con malas intenciones. Entonces, una responsabilidad de los hombres cuidar de la iglesia que Dios ha puesto en sus manos. Porque siempre van a venir, hermano. Siempre han llegado. Y muchas veces, si no somos sabios, causan mucho daño. Para eso Dios mismo pone, para velar, para cuidar de la grey. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Me acuerdo unos hermanos en un lugar, en una iglesia en Venezuela, estaban orando. Ya en estos días hablamos de los dones y la hermana anterior, el día anterior, había tenido un sueño. Y en el sueño los hermanos estaban orando y llegaba un lobo y se sentaba al lado de ella. Y al otro día en la reunión estaban orando los hermanos y llegó un hombre y se sentó en la reunión. Y ella apenas vio al hombre, se acordó del sueño. Y al final del sueño el hombre se paró y les dijo a los hermanos, hermanos, el Señor me ha enviado acá para que sea su pastor. Y el Señor ya le había mostrado a la hermana. Tremendo, ¿no? Era un lobo. Era un lobo. O sea, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, porque para eso mismo Dios nos ha puesto, para cuidar la grey. Y de nosotros mismos, porque dice también ahí, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces siempre, aún los que Dios ha puesto, no hay un punto en el que digamos, ya estamos firmes. El que esté, piense que esté firme, ¿qué? Mire que no caiga. Entonces hoy hablamos, hermanos, del nombramiento de los ancianos en las iglesias locales. Vamos ya cerrando nuestro ciclo ya el día de mañana. Para no irnos sin tratar el tema, vamos a hablar un poco del nombramiento de los diáconos y cómo se deben administrar los recursos de la iglesia y todo ese asunto. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar para darle gracias al Señor, y si tenemos como que 10 minutos todavía, por si hay algunas dudas en relación a esto. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es buena, que es pura, que es santa, Señor. Te pedimos que ella corra, Señor, tu palabra corra y dé fruto, Señor, y prospere para gloria de tu nombre, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú levantes, Señor, hombres y afirmes a aquellos que has puesto, Señor, los perfecciones, los fortalezcas, Señor. Aquellos que estás llamando en medio de tu casa para esta noble y ardua labor, Señor. Haz de ellos hombres de hierro, Señor, hombres firmes, hombres fieles. Oramos por sus esposas, Señor. Oramos por sus hijos. Oramos por sus familias, Señor. Oramos porque tú sabes que la mies es mucha, Señor, y son pocos los verdaderos obreros, Señor. Levanta, Señor, en medio de tus iglesias, Señor, hombres fieles, firmes, santos, Señor, que puedan pastorear tus iglesias, que puedan cuidar de tu rebaño, el rebaño que tú compraste, Señor, con tu sangre, Señor, el rebaño por el cual tú te sacrificaste, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, y nos guíes, Señor. Que nosotros podamos ser testigos de tu obra, Señor, de lo que tú haces, lo que hace tu gracia, Señor, lo que hace tu poder, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor.